Seguimos con Daniel Giachetti, Antonio Mercader, Esteban Valenti y Fernando Escriña. Ahora para hablar de otro tema político de estos días. El diputado colorado Daniel García Pintos va a plantear una cuestión política en la Cámara de Representantes para analizar el papel del MLN Tupamaros en los hechos del Hospital Filtro de 1994. Esta iniciativa surgió como consecuencia de las revelaciones que aparecieron en el libro Cero a la Izquierda, una biografía del ex dirigente Tupamaro Jorge Zabalza. Ustedes saben que en ese libro, entre otras cosas, Zabalza reconoce que en las inmediaciones del filtro aquel día había un grupo de jóvenes radicales que buscaban entrar en acción y tener un bautismo de fuego, además de un ómnibus que estaba lleno de bombas Molotov y grampas Miguelitos.
Por la ETA, ¿no? Un ómnibus, dice, la ETA nos mandó un ómnibus repleto de cócteles Molotov y de grampas Miguelitos.
Mira, no me acordaba que decía eso. No tengo acá.
Sí, yo te lo cito, lo estoy leyendo.
Yo lo leí. Pero lo cierto es que ahora se desata esta polémica, cuando ya hay otra ahí andando a los tumbos dentro del propio MPP. Digo, andando a los tumbos porque Zabalza dice que él dijo las cosas que dijo porque quiere generar un debate con sus ex compañeros del MLN, y estos no están demasiado dispuestos a discutir con él. Claro en las declaraciones de Mujica y de Fernández Fierro.
El tema este de la presencia del MLN en el filtro no es original de este libro de Zabalza. Ya en la época se decía, pero hace algunos meses un compañero aquí de la tertulia de otros días, Adolfo Garcé, en el libro donde hubo fuego, señala cuán crucial fue para la historia del movimiento Tupamaro el episodio del filtro. Y da a entender que fue el último intento que el MLN Tupamaros hizo por generar una revuelta, un movimiento armado dentro del país, para tantear hasta dónde podía forzar algún tipo de, de movimiento institucional por la vía de las armas. Y dicen que, la reprobación general que tuvo de todo el Frente Amplio, que a partir de agosto, del 24 de agosto del 94, consideró que ese malón que había ocurrido en torno al filtro había provocado la derrota del propio frente, fue, según se cuenta en el libro de Garcés, fue una presión muy grande que le hizo todo el frente sobre el MLN para inducirlo a tomar la vía democrática y abandonar las armas, y lo condujo también a una autocrítica al propio MLN, que dijo, lo que hicimos allí en el filtro aquel día no estuvo bien. Y lo que hace Zabalza ahora es ratificar eso. Lo que dice es, había los jefes del movimiento Tupamaro, estaban allí en una combi dirigiendo, dice Zabalza, nos dimos cuenta a cierta altura que aquello podía ser una masacre. Entonces Zabalza te lo dijo a ti aquí en la radio hace unos días, yo desarmé a la gente, yo mismo le saqué armas a la gente.
Sí, Zabalza cuenta en el libro incluso que él en determinado momento intentó disuadir a Mujica y a Fernández Huidobro, que desde CX44 Radio Panamericana estaban demasiado exaltados, estaban dando demasiada manija. Es curioso, las idas y venías de
recuerdo
lo que se dio aquel día. Zabalza, que estaba en las posiciones más duras, llega un momento en que entiende por cómo veía él preparándose a las fuerzas de la policía, que era conveniente bajar las revoluciones de
Emiliano,
la manija. Lo logra y entonces va y deja sin efecto el tema del ómnibus.
Recuerdo que en la tarde del 24 de agosto, cuando van General Sereñi, Tabaré Vázquez y Astori, comparecen allí ante el filtro, Sereñi cuando se va, y después va a decir que cuando él estuvo allí, vio civiles armados. Es una declaración de Sereñi del momento, que mucha gente interpretó y dijo, no, el general estaba viejo, no había civiles armados, en todo caso lo que había era policía, pero civiles armados no había, ¿no? Lo que Zabalza confirma es que realmente había civiles armados del lado de la gente que estaba alrededor del filtro tratando de impedir que se cumpliera una sentencia de extradición.
Es muy interesante lo que señala Emiliano de esas contradicciones, como ese vaivén de un lado del mostrador al otro y viceversa. Este episodio, que es un episodio de la historia reciente posterior a la dictadura, así como otros de la historia reciente anterior, le da a sus protagonistas, en este caso a la MLN Tupamaro, por lo menos tres posibilidades. La primera es decir la verdad de los hechos y no arrepentirse, decir la verdad de los hechos y arrepentirse, y faltar a la verdad y no arrepentirse. El primer camino es el que optó Zabalza. Zabalza dice la verdad y a nadie le asombra lo que dice del MLN antes de lo que fue el MLN antes del golpe de Estado, porque esa es la verdad que la conoce todo el mundo, que opine con cierta objetividad. Dice Zavalla que no se arrepiente de eso. El MLN, en cambio, la dirigencia por lo menos que está en el gobierno, yo creo que optó por el tercer camino. Es decir la verdad a medias, edulcorar un poquito las cosas y decir que, en fin, que las armas sí pero no, y que había una, se defendía la democracia porque podía estar amenazada, no se quería tomar el poder, pero sí decir. Yo creo que el señor Zavalza dice la verdad. Para empezar, en lo que hace antes del golpe de Estado, es la verdad que yo leo de lo que fue el MLN Tupamaro, que fue una organización guerrillera montada sobre lo que llamaban la democracia burguesa.
En estamos
la que
hablando no... del 94.
Sí, no, por eso. Pero digo, para poner las cosas en su lugar. 94. Entonces, mi razonamiento es este. Si Zavalza, a mi criterio, dice la verdad en los hechos anteriores al golpe de Estado, ¿por qué va a faltar a la verdad cuando se refiere a hechos más recientes, posteriores? Yo creo que Zavalza, en lo que dice Zavalza, y concluyo en esto, cuando a los dirigentes históricos, Mujica y Fernández Huidobro, se les consulta sobre los dichos de Zavalza, se enojan, y se enojan mucho, y agreden y descalifican, como lo hace quien no tiene razón. Actitud similar, cuando el ministro Mujica al periodista le dice no me joda y vayas al carajo, una cosa así, o no le voy a contestar un carajo, me hizo acordar cuando Gregorio Álvarez se le pregunta y grita algo así como prefiero caer de espaldas antes que de rodillas, ese tipo de reacciones que son las reacciones autoritarias. Entonces, acá lo que hay que decir la verdad, se arrepiente o no es un problema de conciencia de cada uno, pero lo que no se puede falsear la historia reciente, ni respecto de lo que fueron los militares, por supuesto, ni respecto de lo que fue el MLN.
Acá hay temas episódicos, temas de manejo de la historia y temas políticos. En el tema episódico es notorio por los resultados, que más allá de lo que vieron algunos, de lo que dice Zavalza, yo estuve en todos los acontecimientos del filtro porque fue uno de mis últimos episodios de manifestaciones duras callejeras, y yo tengo una larga historia, así que tengo ciertas nostalgias.
A la
manifestación más dura.
¿Tú tirabas cóctel en Molotov, así?
Sí, no, en esa no, en esa en absoluto, pero en otras he tirado y lo he reconocido y lo he hecho, digamos,
¿vos decís
por favor,
como dijo
quiero seguir.
Ay, qué horrible, cuando le dijeron de la violencia, dijo, ay, qué horrible.
No, quiero seguir. Yo nunca me lavé la mano de nada de lo que he hecho. Lo que quiero decir es que no pasó nada de eso, ni se usaron los Miguelitos, y el ómnibus quedó...
Los Miguelitos se usaron porque yo los vi.
Como un monumento.
Perdóname, sí, Valentín, yo los vi.
Yo creo que no hay un policía herido, no hay... Es decir, fue una cosa absolutamente... los resultados todos los conocemos. Hay tres
y los
muertos,
cócteles Molotov se vieron en televisión.
Pero quiero referirme a otro aspecto, que tiene que ver con eso de contar la historia y de los objetivos políticos. Él dice que quiere promover un debate. Ese sistema de que yo digo ciertas cosas con cierto picor y con cierto sentido de revelación para promover un debate, es un método que no es el método de decir la verdad, es un método de decir la parte de la verdad que me interesa para provocar esas reacciones. Pero yo voy a tomar los dos extremos del problema. Un extremo del problema es que lo único del libro que yo rescato es el título. Esa izquierda es un cero a la izquierda. Es una izquierda que no incomoda a nadie, que puede...
Ese es Zavalza.
Sí, todo ese pensamiento.
El título está tomado de un verso de César Vallejo.
Está bien, pero acá estoy hablando del título del libro, de donde el cero a la izquierda es un dicho que tenemos todos los mortales.
Es una expresión popular, ¿no?
Ninguneado de ceros a la izquierda, condecorado
de
ceros
a la izquierda. Que no representa nada. Ese tipo de izquierda tiene fogonazos.
¿No era Gargano? Y... ¿Vos habías dicho que el cero a la izquierda era Gargano?
No. Yo lo dije en relación a temas de manejo de un episodio.
Cierto,
también.
Tenés razón.
Esta izquierda sigue creyendo que en lugar de determinadas acciones foquistas, hay que crear determinados hechos foquistas a través de un libro para poder promover el debate de la izquierda. Y no representa nada. Si hubiéramos caminado por este camino, hubiera sido una tragedia para toda la izquierda.
¿Pero es una contribución para el profesor de Masi y la historia reciente? Yo creo que es una buena contribución.
Termino con una cosa que me parece que tiene que ver con otro aspecto. No hay peor nostalgia que la nostalgia de lo que nunca pasó.
Eso es un verso de Sabina. Es un pasado de Vallejo a Sabina.
Es un verso de Sabina.
No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Lo dice en aquella canción tan linda sobre Buenos Aires.
Exactamente, lo escuchaba ayer. Y en realidad, ese tipo de izquierda juega con eso. Juego con lo que nunca pasó ni va a pasar.
Y entonces, ¿tú decís que no pasó lo que dices ahora?
No, digo, por favor, hablando de la nostalgia de ciertos triunfos.
No, pero está bien, Esteban, pero hay un tema de la realidad. El Zabalza de hoy se parece mucho más al MLN de su época, de la década de 60-70, que el MLN oficial.
La política y sobre todo la
historia... Esa es historia bien reciente.
Se parece más al pasado. Lo que a mí me asombra que haya gente que vivió aquella época y que se asombre y se cuestione si Zabalza dirá o no la verdad. Zabalza dice las cosas hasta el cual son.
Ahora, ¿a ustedes no les parece...?
Sí, ojo, también es cierto que Zabalza... dice la verdad hasta cierto límite, ¿no? Porque
hay cosas que no dirá, probablemente.
Claro, acá estamos ante...
Él establece lo que es delación y dónde está el límite y lo que es verdad.
Que los tupamaros querían tomar el poder y que les importaba tres...
Pero ojo, que lo que estamos discutiendo hoy es otra cosa. Sí, es la alianza con la ETA en el episodio del filtro.
Pero es que
ese es el tema, y ese es un tema gravísimo y muy reciente.
Interrumpí la historia del MLN anterior, que es donde se quedó Zabalza, y la continúas y no te parece tan... extraordinario. Lo extraordinario y lo positivo para el país es que el MLN cambió de estrategia, al menos. De estrategia, con lo cual se inserta el sistema democrático y es,
según
el partido más votado, es el partido más votado dentro del partido más votado, pero no por lo que fue, sino por lo, en todo caso, por lo que soy, cosa que es muy saludable porque cuando eran lo que eran, el pueblo lo rechazó en su totalidad.
Ahí llegamos a un ángulo que creo que hasta ahora no formó parte del debate, que es el impacto político. ¿A dónde apunta Zabalza con esas revelaciones?
Yo, ¿no? Eso, porque a mí me parece que uno puede, como dice Valenti, considerar que lo de Zabalza es un testimonio, en definitiva es una postura testimonial que busca arrastrar partidarios que estén disconformes con este gobierno. Sin embargo, me parece que desde el punto de vista político va a tener un impacto importante, porque yo creo que es lógico y saludable que el conjunto del Frente Amplio y también de los restantes partidos le pidan cuentas a la actual dirección del MLN, porque, por ejemplo, yo recuerdo las críticas a las cuales se sometió al gobierno de la Calle y al ministro del Interior, Gianola, y a partir del testimonio de Zabalza, bueno... Vamos, entonces Gianola tenía
dicho,
cierta...
Gianola ha dicho
toda la izquierda destrozó
entonces,
durante...
Entonces era cierto que aquello era una asonada, ha dicho Gianola en estos días.
Yo creo que ahí me parece que tarde o temprano la dirección del MPP, del MLN, va a tener que salir a decir algo. En segundo lugar, ¿a usted no le causa, no le llama la atención que justo sea García Pintos el que promueve debate? Gol de Zabalza, porque en definitiva es me da la impresión que lo que Zabalza pretende es discutir con el MLN, pero también generar un debate y una polarización en torno a cuestiones, y bueno, exactamente, la extrema izquierda logra la atención de la extrema derecha, entonces yo creo que no deberíamos dejar que el debate lo conduzcan los extremos, ¿no? Yo respeto mucho a García Pinto, es un diputado electo por el pueblo, tiene legitimidad, tiene todo el derecho de hacerlo, pero a mí me parece que esto debería ser discutido de otra manera, yo quedé sorprendido porque pensé que la bancada herrerista, que en ese momento era el gobierno, iba a tomar la iniciativa, ¿no?, de llamar o de pedirle explicaciones al MDN, cosa que me parece lógica y justa.
Yo creo que es un buen aporte el de Zabalza para este grupo de historiadores que está escribiendo la historia reciente. Digo, estamos hablando del año 94, plena democracia instalada, y acá una denuncia de que los tupamaros y la ETA jugaban juntos, de que había contribuciones económicas de la ETA al movimiento tupamaro y que había gente que estaba con la violencia y con las armas en la mano el 24 de agosto del 94 en la puerta del filtro, que quiero decir que es a 100 metros de la Casa de Gobierno, en medio de 5 o 6 mil personas, y que ese episodio nunca se había visto con esta luz que ahora arrojan estas declaraciones de Zabalza, pero que ya venían adelantadas, repito, por el libro de Adolfo Garcés.
Por supuesto, muertos. Por el libro, democracia, ya... yo creo que hay muy pocos muertos así que vinculados a hechos políticos, ¿no? Y los del filtro fueron una mancha, un horror, un problema,
¿en
¿no?
¿En qué contexto y con qué razonamiento, si me permite?
Sí, era para impedir el cumplimiento de un fallo judicial.
Acá el señor Zabalza pone de manifiesto ese pensamiento del iluminado según el cual se asombra que le digan, bueno, pero mire, usted quería impedir un fallo de la Suprema Corte. Bueno, no, pero si ya no la quería la extradición y las fuerzas populares no, es lo
pero
mismo.
Pero no era ya no la quería la extradición, era la justicia uruguaya había declarado la extradición de tres personas que fueron llevadas a España. Dos fueron procesados y cumplieron su condena y uno volvió para acá.
Pero los mismos festejaron la extradición de los militares a Chile por el caso Berríos, ¿no? Hay mucha hipocresía frente a este tipo de decisiones y fallos de la justicia. Yo recuerdo que en última instancia lo que estaban pidiendo ellos era que el Poder Ejecutivo, mediante el mecanismo de...
pedían el asilo. Pero el asilo no funciona cuando hay un proceso de extradición y la justicia uruguaya considera que el delito por el cual se los reclamaba en España es un delito que nuestro Código Penal contempla, se dan todas las condiciones y dice, muy bien, se los entregamos a España para que lo juzgue. Y todo aquello que se decía, con una huelga de hambre que ustedes recuerdan cuando llegaron a Madrid, los presuntos huelguistas bajaron gorditos y saludables.
Eso no importa, eso es anecdótico.
Sí, sí, pero acá la gente decía...
También se puede decir que la justicia española lo juzgó y...
Y uno a uno lo liberó.
Pero uno quedó libre y volvió a Uruguay. Estaba tratando de volver a Uruguay.
Me parece muy bien.
Todos somos padres, ¿no? A mí lo que me preocupa es que los jóvenes se coman este tipo de pastillas.
Ay, se la han venido comiendo.
¿Cuántos jóvenes puede ser que hayan ido al filtro...
Todos los años, fe, los 24 de agosto.
Incluso en ese episodio de buena fe, con un espíritu idealista, para que una manga de anormales estuviera metido en un ómnibus como Molotov. Pero pongámonos en esto en la cabeza. Estamos hablando en pleno régimen democrático.
10 años después
de la dictadura. Y no se nos dirá, como se nos dice del año 63, que esto fue para defender la democracia. Porque no faltará alguno que dentro de 10 años salga con la cantarela que ahora se sale... respecto al año 65, por favor, jóvenes, no se coman la pastilla.
Lo más peligroso de todo este libro, que yo creo que es, digamos, una visión extremadamente peligrosa de las relaciones sociales y de las relaciones políticas,
que era la que tenía
que no la cuenta en relación a la historia solamente, sino la cuenta en relación al proyecto, a las propuestas, a las ideas. No es el relato solo de una historia, es un relato de una visión del mundo. Esa visión del mundo, por suerte, en el Uruguay, es absoluta y totalmente minoritaria. No representa nada en el espectro político nacional. Y de eso me alegro por el Uruguay y por la izquierda.